Muy buenas, bienvenido al lado derecho del cero. Si es la primera vez que estás aquí, agradezco pulses el enlace para suscribirte, es la mejor forma de apoyar este podcast. El episodio de hoy es del podcast Freakonomics. Este episodio de Freakonomics trata de sin ningún invitado en particular, trata de por qué hay tanto fraude en las publicaciones académicas. ¿Sabes? Mencionan que a través de la historia de la humanidad hay como una inclinación hacia hacer trampa y trampa en todos los aspectos de la vida. De alguna forma o la otra, hay mucha gente que se quiere hacer los vivitos y se ven todas las culturas. Pero aún así, cuando estamos hablando de documentos, publicaciones académicas que son utilizadas por personas, empresas, para validar ciertos conocimientos, acciones, programas, y estos documentos académicos publicados llevan la firma de profesionales académicos, doctorados, de maestría, profesionales, profesores, que uno debe de poder tener una confianza de que la información en los mismos es veraz. Y aparentemente el volumen de fraude que hay en estos documentos académicos es mucho más del que se puede esperar. Inclusive mencionan a un profesor ruso que al encontrarse con más de 100 publicaciones con retracciones, publicaciones retractadas por tener algún tipo de fraude o manipulación a los mismos, el man hasta falleció. Yo creo que, o sea, tampoco es que entraron tan profundo en el tema, pero era como un sentir de que era ¿cómo ponerlo? Más allá de agobiador, yo creo que le quita a personas que dedican su vida a estas publicaciones y que sus mismos trabajos usan como referencia a estos documentos, y ver que todo el entorno de los documentos que han estado utilizando pierden validez, pues le mueve el mundo a estas personas. Creo que por ahí iba el tema con el profesor este ruso. Una salvedad que hacen es que en el mundo de los profesionales de la economía, en las publicaciones académicas sobre la economía y basadas en la economía, el porcentaje de fraude es mínimo. Aparentemente, los economistas se critican tanto y hay como una rivalidad tan abierta sobre los documentos que van a publicar, que se cuidan mucho de publicar algo que pueda hacerlos quedar mal frente a los otros colegas. Y también el hecho del tipo de publicación basada en estadísticas y números. Pero bueno, esa parte, aunque la mencionaron, pierde un poco de validez, porque creo que hacen referencia a documentos en los que han hecho fraudes donde estaban utilizando data, estadísticas, gráficas, numéricas. Tiene que ver, creo, el tema con los economistas, esa constante rivalidad tiene mucho que ver con que la documentación y las publicaciones académicas de la economía tienen menos fraudes que los otros. Pero durante el podcast mencionan, pues, un grupo de personas, un profesor de la escuela de Wharton, un profesor de Chile y un profesor de alguna institución académica de España, que formaron un grupo, dije, falso colada, una cosa, se me pasa el nombre del grupo, pero ellos comenzaron a encontrar estas fallas en las publicaciones académicas y comenzaron a investigar cada vez más y más sobre el tema y se han dedicado a sacar a la luz estas situaciones. Entonces dan con un documento en el cual participa un profesor de Harvard y una profesora de Harvard con otro profesor de Duke o profesora de Duke, en el cual parece ser que habían encontrado que cuando las personas firman un documento, al principio, en la parte de arriba del documento, son más propensos a llenar información veraz y a hablar con la verdad. Mientras tanto, que si de repente pasan por todo el documento y lo van llenando y firman al final del documento, las probabilidades son más altas de algún tipo de mentira o de poner alguna información falsa en el documento. Este estudio fue utilizado por compañías de seguros y eventualmente una persona solicitó ayuda del profesor de Harvard viendo este estudio, que quería ayuda para conseguir que las personas que llenaban formularios en línea a través del internet también fueran veraces. ¿Qué se podía hacer y qué se podía conseguir para que las personas llenaran formularios con datos reales y con la verdad en línea, en el internet? Entonces el profesor de Harvard comenzó a hacer los estudios necesarios y se percató de que el estudio que había utilizado previamente como que perdía validez. Lo que pasa es que él comenzó a hacer pruebas que tenían que cuadrar con el estudio que él había utilizado, pero jamás notó una coincidencia. Entonces decidió hacer un muestreo mucho más grande de personas firmando documentos en la parte de arriba y personas firmando documentos al final del formulario, y se dio cuenta que jamás hubo una relación directa de las personas llenando formularios con la verdad, si firmaban arriba o firmaban abajo o dónde firmaban. Viendo que el estudio ya tenía 16 años y como que decidió dejarlo tranquilo, pero el grupo este de colado se topó con el estudio y encontró una gráfica en el mismo que tenía que seguir un patrón de curva campana, un bell curve, y los datos eran todos parejitos, sin tener como un punto bajo al principio, ir en escalada a un punto alto y después ir bajando y tener un punto bajo al final, creando esa curva tipo campana. Dice, hey, esto es una línea recta, pareja, y aquí hay algo raro con la información. Y enfrentaron al profesor de Harvard. Y el profesor de Harvard les explicó que en efecto había realizado estudios más amplios al respecto y se dio cuenta, pues, que pues nada, tenían razón en lo que estaban señalando. Y ellos le preguntaron si le interesaba, pues, participar presentando este descubrimiento, este hallazgo, a la institución académica de Harvard, y él dijo pues que no, que él en efecto estaba de acuerdo en que se le presentara a Harvard los resultados, porque en efecto tenían razón, pero que él carecía el interés de participar en esa presentación. ¿Qué sucede? Que la profesora de Harvard que había presentado la información falsa fue suspendida de Harvard. Le dicen academic leave, forzado, y ella decide demandar a Harvard y demandar al grupo de Collado por defamación por $25 millones. Dice que le arruinaron su carrera y que todo lo que ella había hecho era real y era verdad, aunque se demostró lo contrario, ¿no? Porque, y aparece, aparentemente la data viene de Duke University, ya estaban hablando con Duke, Duke decidió todavía no hacer comentarios al respecto, o el profesor que había participado de allá. Y entonces el grupo de Collado, el profesor de Wharton con el profesor de Chile, con el profesor de España, hacen comentarios a los cuales dicen que enfrentar una demanda de este porte es algo sumamente pesado, agotador, que sí encontraron apoyo, porque dice, se necesitan muchos recursos para enfrentar una demanda de este tipo, y pues que ellos, siendo personas involucradas con instituciones académicas robustas y fuertes, y contar con un apoyo, porque cuando se supo de lo que estaba pasando, ellos solicitaron apoyo económico y recaudaron en menos de una semana un cuarto de millón de dólares para poder enfrentar la demanda. Pero dice que esto es muy desalentador para personas que quieran sacar a la luz evidencias de estudios que hay que retractar por la posibilidad de tener que enfrentar una demanda, particularmente si carecen el apoyo de una institución académica robusta o si carecen el apoyo de alguna comunidad académica o profesional que les pueda brindar el apoyo que ellos recibieron como el grupo de Collado. Y en efecto creo que tienen razón. ¿Quién quiere involucrarse en un tema que le va a robar todo el tiempo y la vida para exponer estudios quizás que ya están hasta desfasados? Pero el problema es que estos estudios pueden salir en algún momento dado u otro como un respaldo para nuevos descubrimientos y en efecto deben de ser validados si es que alguien ha encontrado información contraria. Este grupo de Collado hizo una prueba también para demostrar la manipulación que se podían hacer con estos estudios académicos, y ellos deciden hacer un estudio falso inventado en el cual demuestran que la canción When I'm 64 de los Beatles, cuando cumpla 64 años, o cuando tenga 64 años de los Beatles, que las personas que escuchan esta canción incrementan su longevidad, los ayuda a prolongar la vida. Y en efecto, ellos lo que hicieron fue manipular la data para validar que la canción prolongaba la vida de las personas que la escuchaban, les prolongaba la vida 1 año y medio. Y mandaron la publicación como parte de un estudio en el cual demuestran cómo se hace fraude en los documentos académicos, y dice que se ganaron pues también mucha enemistad con personas por presentar este estudio. Yo creo que hoy en día con tanta información, al estar expuestos con tanta información en las redes sociales, que uno ya de por sí tiene tanta desconfianza de lo que uno está viendo en las redes sociales, de lo que uno está, con lo que uno se está topando en internet, uno quiere creer en lo que sube alguien a las redes sociales, porque son redes sociales, son círculos En ciertos casos estamos hablando de que uno está viendo publicaciones de personas extrañas, pero que las está subiendo una amistad de uno. Y bueno, sí me he dado cuenta que hoy en día, pues los algoritmos suben publicaciones que saben que uno va a ver y que quizás simplemente la misma plataforma se la presenta a uno. Pero uno ya queriendo, ¿sabes? Si fuera una amistad que sube la información de otro, uno ya está inclinado a creer en la información, pero uno ha aprendido a buscar referencias o simplemente dejar de prestarle atención a todo lo que uno ve en las redes sociales. Pero entonces, si uno comienza a escuchar, que es mi caso y el caso tuyo que estás escuchando este podcast, y me imagino si escuchas este podcast, escuchas muchos otros podcasts también, de personas que están siendo entrevistadas por profesionales y que tienen una carrera profesional, pues imagínense, yo por mi parte, yo estimo que al escuchar al doctor Andrew Huberman, al escuchar las entrevistas que realiza Tim Ferriss o Stephen Bartlett en el diario de un director ejecutivo, o al escuchar a Rich Roll en las entrevistas, y a tantas personas que tienen cierto calibre de entrevistas, como digamos, ya sabes, podrían ser como un tipo de Larry King, para los que conocieron a Larry King, y a sus invitados, o a Oprah, uno quiere pensar pues que la información que están presentando en sus podcasts, en su plataforma, es información veraz en la que uno puede depender y que uno puede compartir con amistades, familiares y colaboradores. Pero hoy en día me siento un poco receloso de compartir ningún tipo de información con nadie, porque podría ser que lo que escuché en el podcast se está basando en algún estudio académico el cual ha sido manipulado, el cual es un, ¿sabes?, se está usando información fraudulenta para comprobar un punto. Así que bueno, creo que es un podcast sumamente interesante. Como siempre, les dejo el enlace por si quieren visitar ese podcast y ver las referencias que señalan, porque en efecto en la descripción del episodio ponen muchas referencias, tienen un enlace al profesor de Harvard y a todas las otras personas, al grupo de Colado. También está el enlace ese en el podcast original. Así que con eso doy por terminado el episodio del día de hoy. Nos volvemos a encontrar en el lado derecho del cero. Que estén muy bien y muchas gracias.